Y doy gracias a Dios, no solamente por poder disfrutar de la compañía de ustedes, sino muy especialmente porque Él me ha concedido tener la parte de la predicación en esta mañana. Pues siempre que puedo hacerlo, yo doy gracias a Dios, porque creo que es un privilegio grande el ser un predicador del Evangelio. Antes de desarrollar más o menos las ideas del mensaje, quiero dar un pequeño testimonio, es decir, breve testimonio, porque no creo que, para mí no es pequeño. Por mucho tiempo el obispo Luis Cruz ha estado invitándome para que asista a las conferencias nacionales para niñas. Y después de muchos años le pude complacer en el 1986. Y por causas que Dios sabe, no había podido volver aquí. Y este año él me invitó de nuevo, como siempre acostumbra. Pero yo prácticamente no que no quisiera, sino que acostumbrado a no poder venir, pensé que esta vez tampoco vendría. Acepté la invitación, pero sin fe de que yo podría viajar a la conferencia panameña. Pero inesperadamente las cosas fueron cambiando, se fueron presentando las posibilidades, y cuando estaban a media las posibilidades, de tal manera que no era seguro que pudiera venir, pero ya habían algunos indicios y no podía mostrarme indiferente, porque en otras ocasiones podría haberle contestado lo mismo, no pude, pero ahora medio que podía, y estar en esa indecisión. A veces uno sabe que no puede, a veces sabe o piensa que sí puede, pero a veces está en la incertidumbre. Y así me sentía yo, por lo que decidí presentar mi viaje delante de Dios en oración. Siempre debemos hacerlo, aun cuando estemos seguros de que podemos ir o de que podemos hacer algo, debemos contar con Dios. Pero ante una situación indecisa, con más instancia, con más responsabilidad, y así yo tenía dos peticiones especiales delante de Dios, y una de ellas era mi viaje a Panamá. Y por varios días continuaba, y Dios no me respondió rápidamente, pero al fin, una madrugada, el Señor, en forma repetida, me contestó que sí vendría. A partir de entonces, las dificultades, puedo decir que se aumentaron, algunas que parecían insalvables, pero yo creí a la promesa del Señor y mi esperanza era que vendría. Y las dificultades se sucedían, y no que yo tenga tanta fe, pero estaba confiado de que vendría. Y todas ellas se fueron solucionando y pude llegar aquí y participar de la conferencia. Y el propósito de mi viaje no era tan solo participar de la conferencia panameña, sino también llegar a la República de Nicaragua, donde había sido invitado aún desde antes, mucho antes de la conferencia panameña. Pues bien, llegué aquí y dije, por lo menos ya en parte, la promesa de Dios se cumplió. Él me aseguró que vendría y vine. Sin saber si podría regresar, pero por lo menos vine. Y continué mi viaje. El obispo Antonio Miranda me unió a su grupo y marchamos por el resto del país. Pude visitar varias iglesias de aquí del país, algo que me admiró mucho, ver iglesitas bien hechas, bonitas, algo que da prestigio a la iglesia de Dios, a la obra de Dios. Algo que estimula a los hermanos que luchan y que trabajan cuando saben que su esfuerzo no es en vano. Cuando se puede materializar el trabajo diario, el sudor diario se materializa en una obra permanente, bonita, y que para que la palabra de Dios se predique, su nombre se ha puesto en alto. Yo me gocé ver distintos lugares de este país que no conocía. Y de igual manera, aunque en un poco más breve el viaje, también pude atravesar la República de Costa Rica y visitar distintos campamentos, distintos lugares, y también compartir con los hermanos todo, que me alegró mucho. Pero la meta, el propósito de mi viaje final era llegar a Nicaragua, y llegar a la frontera. Parecía insalvable las dificultades. Aunque toda mi documentación estaba en regla, yo ya vine con mi visa y todos los pormenores que se requieren para entrar al país, algunas de las autoridades fronterizas se negaron a dejarme pasar. Y aún después de estar ya en parte del territorio de Nicaragua, me regresaron hacia Costa Rica sin equipaje, sin los compañeros, a mí solo. De tal manera que tuve que pasar toda una noche a la intemperie para poder esperar al día siguiente que abriera la frontera para seguir haciendo las gestiones. Pero ahí yo mantenía mi esperanza, porque entendía que la seguridad, la promesa del Señor era que yo iría, es decir, mi viaje completo. De lo contrario sería en parte. Y yo había entendido que la voluntad de Dios es que llegara a Nicaragua también. Y acudía a mi mente el lema que dice: cuando vea obstáculos, oposiciones en su camino, diga, una señal de triunfo se aproxima. El lema que ustedes conocen. Y mantenía esa esperanza, mantenía la fe, pero llegado el día y comenzaba las gestiones, todo parecía infructuoso. Y aunque me comunico con los hermanos de Managua, y allí hicieron muchas gestiones, incluso a niveles superiores, y a veces había esperanza, a veces no. Todo un día, en tensión, el erudito Miranda del otro lado esperándome, y yo del lado acá, a ver si podía o no podía entrar. Ya en las horas de la tarde, que me vuelvo a comunicar de nuevo con los hermanos de Managua, me dicen que tendría que esperar hasta el viernes, pero eso era un martes. Tendría que esperar hasta el viernes, en que habían de reunirse para decidir si me iban a permitir entrar o no. Y yo, que hasta entonces había mantenido mi fe, mi esperanza, ya en ese momento decidí. Dije, no. Puede ser que espere hasta el viernes, y un viernes en la tarde me digan sí o no, y ya no sea imposible viajar. Yo regreso. Me fui a la estación de ómnibus y empecé a planear mi regreso. Y eso Dios lo permitió para que yo no me enorgulleciera, no pudiera testificar de que mi fe me permitió triunfar. Porque confieso que ahí claudiqué. Ya perdí la esperanza y estaba dispuesto a regresar cuando entró la llamada diciéndome que sí, ya había obtenido la autorización. Y pude entrar a Nicaragua. Pude pasar una semana con los hermanos y gozarme no solamente de ver la obra en distintos lugares del país, sino especialmente la escuela que nuestra iglesia sostiene en aquel lugar, y que era en parte el propósito principal de mi visita, y por lo cual glorifico a Dios. Entonces, repito, el Señor me aseguró que realizaría ese viaje, aun cuando no había posibilidades materialmente para hacerlo, y aun cuando se presentaron serias dificultades en todo el tiempo, el Señor me permitió ir, y ya vengo de regreso. Esto confirma que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Entonces, bendigo a Dios por ello. Como decía el obispo Luis, nos conocimos siendo jovencitos los dos. Y desde la primera entrevista, a mí me simpatizó aquel joven, el discípulo, yo miembro. Me simpatizó y puedo decir que lo grabé como un modelo, como alguien a quien imitar, como alguien en quien poner la mira. Dios, nuestro Señor, es en nuestra meta, nuestra mira, pero a veces los hombres nos dan ejemplos a quienes también podemos seguir. Y puedo decir esto del obispo Luis Cruz. Después pasaron algunos años en que no nos vimos, hasta que en el año 1958, precisamente en el mes de abril, y mañana se cumplirán 38 años del segundo encuentro de Luis y yo, que fue precisamente en los cultos de espera donde el Señor me bendijo. El día 21 llegó él con el grupo de los animadores juveniles, el día 22 yo recibí el don. Luego, años más tarde, él ya mayordomo de provincia, atendía la provincia de Las Villas, y yo era pastor de la iglesia de Cienfuegos, en un lugar, una ciudad importante, pero de una obra en sus comienzos, ya en plenas dificultades con el sistema que gobernaba en el país. Y podríamos decir que una obra dura, estábamos muy aislados. Y para nosotros, para mi esposa y yo, era un motivo de alegría grande, extraordinaria, que llegaran el mayordomo Luis Cruz y el obispo José Rangel, los superiores nuestros en aquel tiempo. Casi siempre nos visitaban juntos. Y eso hizo que nos uniera no solamente una amistad, sino un cariño extraordinario, pues queremos a todos los hermanos, es cierto, pero siempre hay algunos a quienes queremos más. Y no veíamos en ellos al oficial que viene a regañarme o que viene a ponerme órdenes o que viene a aprovecharse de alguna manera de nosotros. Veíamos a los hermanos queridos, a quienes esperábamos y a quienes, si alguna vez discutíamos o le reclamábamos algo, era que se tardaran en visitarnos. ¿No es así? Es decir, que siempre nos quisimos mucho, pero él salió de Cuba y por largo tiempo pues no pudimos vernos, y ahora que estamos distantes no nos vemos muy frecuentemente. Pero yo les felicito a ustedes por tener como director al obispo Luis Cruz Lara, una persona a la que siempre he estimado, y me siento gozoso de estar aquí con él. Y yo, no es mi costumbre alabar a los hombres, y esto que él no lo tome como una alabanza, sino como un testimonio de la amistad, del cariño que nos une. Y por esto les felicito a ustedes. Pues bien, para entrar algo, para hablarles algo acerca de un tema más espiritual, más de acuerdo a las Escrituras, quiero presentar el mensaje bajo un título que aparentemente es contradictorio. Se titula La ventaja de la insuficiencia. Y ahora le pregunto, ¿la insuficiencia podrá tener alguna ventaja? ¿Qué opinan ustedes? ¿No contestan? A veces sí, ¿por qué? Como dice la hermana, a veces la insuficiencia de los hombres nos hace acercarnos a Dios, ¿correcto? ¿Qué más se puede decir? Dice la hermana que cuando creemos que no podemos, Dios puede ayudarnos a así poder. Exactamente. Qué bueno que seamos aptos, poderosos para tener victoria. Qué bueno. Pero el hombre está muy limitado. Dios hizo al hombre perfecto, es cierto, pero al caer espiritualmente, esa perfección se perdió, esa imagen de Dios se deformó, y los seres humanos, unos más y otros menos, estamos muy limitados. Y la ventaja de la insuficiencia estriba o es precisamente en poderla reconocer. Porque cuando creemos que podemos y que no necesitamos ayuda, podemos quedar chasqueados. Es muy probable. Pero cuando medimos nuestra fuerza y reconocemos que la tarea que nos es encomendada es mayor que nuestra suficiencia, cuando lo reconocemos con toda humildad, entonces buscamos quien nos ayude. Y lo que yo solo no puedo hacer, con la ayuda de otros, sí puedo hacerlo. Entonces, en ese reconocimiento y en esa humildad que nos permite pedir ayuda a otros, sean mayores o sean menores, ahí es donde está la gran ventaja. Pero lamentablemente, además de nuestra insuficiencia, de nuestra falta de poder para lograr todas las cosas que queremos o que Dios quiere que hagamos, nos afecta en la mayoría de los casos el orgullo. Y el orgullo es algo que no nos quiere dejar demostrar que no podemos. Queremos aparentar, queremos hacer ver a otros que somos superiores a lo que somos en realidad. Y es ahí donde está el mayor obstáculo. En los ejemplos bíblicos podríamos señalar algunos casos en que la tarea que no pudo realizar una persona en unión a otras sí logró realizarla. Bíblicamente nos resalta mucho Barak. ¿Saben quién fue Barak? Y hasta más, a veces se le tilda de cobarde. Y es posible que lo haya sido. Es posible. Pero Barak triunfó. Quizás que si hubiese sido valiente y hubiese confiado en su valentía, posiblemente hubiese fracasado como otros guerreros y dirigentes del pueblo de Dios fracasaron. Tal vez de verdad le fue cobarde, pero él supo reconocer su insuficiencia humildemente y buscó apoyo y triunfó. El pueblo era gobernado por una mujer y sabemos que por ordenación divina, desde la caída del género humano, no creo que ese haya sido el plan de Dios originalmente. Pero desde la caída de la primera pareja, Dios dispuso que la mujer esté sometida a la autoridad del hombre. Pero en ocasiones especiales, Dios ha usado a mujeres como dirigentes de su pueblo. Y este fue el caso de Débora. Ella juzgaba al pueblo. Ella era la profetisa, era el instrumento de Dios para aconsejar, para dirigir, para orientar. Pero desde el punto de vista político, militar, ella no tenía el poder. Y cuando se hizo necesario hacerle frente al enemigo, ella llamó a Barak. Él sería el líder militar. Él sería el que organizaría el ejército, iría al frente de las armas para derrotar al enemigo. Débora podría muy bien haber dicho: si yo soy el juez del momento, yo soy el instrumento de Dios, yo soy la profetisa, yo voy a tomarme la gloria, yo voy a vencer al enemigo. Y quizás Dios la hubiera estado, o la hubiese usado esa parte también, pero tal vez no. Ella, que de cierto modo era la figura prominente del pueblo en aquel momento, buscó a otra persona que le encomendara la tarea principal, a Barak. Y ese otro, que dice: bueno, pues ahora yo soy el capitán, el jefe militar, el que estoy al frente de las armas, pues esta es mi oportunidad, ahora me la voy a lucir. Pero no lo hizo así. Él le dijo a Débora: si tú vas conmigo, yo voy. Esa es la parte que no se le apoya, no se le reconoce como un gesto heroico, de valentía, de confianza en el Señor, sino que parece que fue cobarde. Pero yo quiero verlo desde otro punto de vista. Él era el hombre fuerte, pero tal vez no era la cabeza pensante que se necesitaba para momentos decisivos. Ella era la cabeza pensante, era el instrumento de Dios, el vocero de Dios, pero no tenía la energía, no tenía las disposiciones que requiere en un general para hacerle frente a la guerra. Pero se unieron los dos y triunfaron. Ella pensaba o conocía cuál era el momento oportuno. Él era el hombre de la fuerza. Una cabeza sin cuerpo no camina. Un cuerpo sin cabeza tampoco resulta. Entonces, uniendo una parte con la otra, derrotaron al enemigo. Entonces, esto puede darnos una idea de cómo se necesita en ocasiones reconocer que nos falta algo y que tenemos que buscarlo en otro, aunque la gloria tenga que ser compartida. Porque esa es la parte difícil. Queremos toda la gloria, no queremos compartirla, y ahí puede que venga el fracaso. Pero cuando estamos dispuestos a dar la gloria a otros si la merece, o a compartirla si nos toca alguna parte, hay unidad. Y el Señor oró por la unidad de su pueblo. Cuando nuestra insuficiencia, nuestra poca capacidad, nuestra falta de fuerza nos lleva a poner nuestra esperanza en alguien más fuerte, más capacitado, más diestro, es fácil. Pero a veces no sucede así. A veces el que tiene la mayor responsabilidad, el más capacitado de todos, tiene ante sí una tarea que es mucho mayor todavía, y tiene que buscar apoyo en los más débiles. Y ahí es donde el orgullo se resiste a compartir responsabilidades. Pero qué bueno que siempre que tengamos esa necesidad, sepamos buscar la ayuda de quien venga, porque Dios puede usar a cualquier instrumento para ayudarnos a tener una victoria rotunda. Moisés era el hombre sabio. Podríamos decir que era la cabeza pensante, el legislador. Un hombre sumamente manso y que estaba incondicionalmente en las manos de Dios, pero él humanamente era la figura principal. Por encima de él no había otro, ni aún el sacerdote, el sumo sacerdote. Era el profeta, el legislador, el caudillo, el hombre instruido, el que tenía la experiencia para manejar un pueblo, porque fue educado en toda la sabiduría de Egipto. Pero cuando el pueblo crece, cuando las dificultades crecen, cuando la tarea
la carga se hace pesada, el hombre más diestro y más capacitado es insuficiente también. Y hubiese sido fácil para cualquiera otro de los capitanes buscar el refuerzo y la ayuda de Moisés. Pero no siempre es fácil para el principal pedir ayuda a los más pequeños. Pero ya la tarea de Moisés era agotadora. Y su suegro le dio un consejo que él entendió que era de Dios. De tú. Hasta ahora Dios te ha usado maravillosamente, pero si tú sigues en estas condiciones vas a desfallecer. Es imposible que tú solo lleves esa carga. Le orientó para que buscara no a quien, a cualquier persona, sino a hombres capacitados por Dios, a hombres insobornables, a hombres espirituales, a hombres de buen testimonio, hombres escogidos, pero además de que reunieran esas condiciones, hombres que iba a presentar delante de Dios para que les llenara de su espíritu. Y de esta manera los 70 ancianos fueron la ayuda, el sostén, el respaldo que Moisés necesitaba. Y el pueblo siguió adelante. Puede ser que entendamos que el oficial, el que preside algún nivel en la iglesia, tenga más capacidad o menos capacidad, que necesite que se le ayude o que solo puede llevar la carga. Todo esto depende de la posición que se encuentre cada cual y de cuál sea la obra que desempeña. Pero esto puede servirnos de ayuda en todos los niveles en que Dios nos haya colocado y aún en el orden personal y familiar. También es bueno que tengamos esto en cuenta, que si reconocemos nuestra insuficiencia, si lo reconocemos y estamos dispuestos a dejarnos ayudar, en eso habrá una grande ventaja. Sucede que a veces en el matrimonio, en los esposos que tienen que conducir los hijos, una familia, hay cierta disparidad. Sabemos, como ya dije, que el hombre es la cabeza de la familia, que el hombre debe ser la persona determinante, que la mujer debe estar sometida a la autoridad del esposo. Esto es cierto. Pero ¿qué si en algunos casos la mujer tiene un poco más de visión, de intuición o de capacidad, ya sea porque ella tenga más o sencillamente porque él tenga poca? En estos casos, que conocemos algunos, es frecuente que el orgullo del hombre no le permita pedir consejo, pedir ayuda, respaldo a la mujer, porque él se siente que es el hombre en definitiva y que bien o mal lo que él diga tiene que ser hecho. Pero ahí hay un peligro. Hay un peligro. Porque en ese capricho, en ese orgullo, en esa disposición de ánimo, puede haber fricción o puede haber mala dirección y crear problemas en los hijos, en los nietos, en la comunidad. Y eso puede suceder, digamos, en un pastor de iglesia, eso puede suceder en cualquier otro nivel. ¿Qué sería lo recomendable en estos casos? ¿Que la mujer mande sobre el marido o que el obrero mande sobre su pastor? No, la ordenación divina hay que reconocerla y que respetarla. Y ninguno que está bajo autoridad de otro debe tratar de usurpar el derecho o esa autoridad, esa responsabilidad que tiene el otro. Esto es algo que no se debe ganar de abajo hacia arriba. Lo correcto es que el que está arriba sepa pedir ayuda al que está debajo. Que no sea algo que se arrebate, sino algo que se conceda. Entonces, armoniosamente, habrá bendición. Es decir, que si el pastor pide un consejo al obrero, si el esposo pide un consejo a la esposa, no quiere decir tampoco que tiene que obedecerle, que tiene que hacerle caso, pero si le pide orientación, si le pide consejo, si le pide ayuda, eso le permitirá reflexionar y tomar una decisión más correcta, porque lo que no ve uno, lo ven dos. Y podría citar un ejemplo bíblico, tal vez forzando un poco la imaginación, pero he sabido que en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se mencionan pocas mujeres. Casi siempre la historia bíblica señala a los hombres, a los líderes, a las personas destacadas, pero siempre a los hombres. Muy pocas veces se menciona a las mujeres, y cuando más, en papeles secundarios. ¿Es así? Bien. Entonces, cuando la Biblia señala a una mujer en repetidas ocasiones, eso me hace pensar que era una mujer destacada, que no podía pasar en la incógnita, no podía pasar inadvertida. ¿Y qué saben ustedes de la historia de Priscila? ¿Saben algo? ¿Qué dice la Escritura? Muy poca cosa. Pero eso poquito que nos dice, nos hace pensar que era una mujer talentosa, que era una mujer de visión espiritual, que era una mujer apta para enseñar, una mujer versada en la doctrina. Porque nunca se menciona a Aquila independientemente. Él era el hombre. Y bien, el apóstol Pablo hubiera podido referirse a Aquila como se refería a otros hombres, sin que sepamos ni siquiera cómo su mujer se llamaba. Pero cada vez que menciona a Aquila, lo menciona en conexión con Priscila. Y hasta en ocasiones el nombre de Priscila está primero que el de Aquila. Pueden verlo en las Escrituras. En el libro de los Hechos, la Epístola a los Romanos la menciona, la Epístola a los Corintios también. De tal manera que solo en dos ocasiones se menciona Aquila en primer orden. Siempre Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. ¿Qué nos da a entender eso? Que Priscila era determinante. Y como mujer sabia y usada por Dios, no era aquella que se tomaba la demanda ni quería tener a su esposo en menos, sino que con su sabiduría sabía darse su lugar, honrar a su esposo como la cabeza, pero le asesoraba, le ayudaba, de tal manera que cuando encontraron a Apolos, que era un hombre prominente, pero que no estaba perfecto en el conocimiento de las Escrituras, ellos, no dice que Aquila le llamó, sino que Priscila y Aquila le llamaron e instruyeron a Apolos, al gran hombre. Priscila y Aquila acabaron de doctrinar a Apolos. Entonces vemos ahí que la mujer puede desarrollar un papel importantísimo en la obra de Dios, si es que tiene la capacidad para ello y sabe darse su lugar. Pues eso mismo sucede en la organización, en cuanto a los distintos cargos y grados dentro de la iglesia, porque puede ser que un simple discípulo, un miembro, hasta un miembro de la iglesia, un maestro, o como decimos ahora, predicador auxiliar, sea una persona que tenga un gran futuro, pero desde sus comienzos tenga visión espiritual, tenga entendimiento, tenga discernimiento, buen tacto, y que quizás su pastor no sea tan destacado, o el oficial tal vez no. ¿Y qué sería lo lamentable en estos casos? Que este oficial o que este pastor, al ver a aquel que surge brillantemente quiera opacarlo, quiera ponerle trabas, porque si sigue así me va a sobrepasar. Eso es lo que piensan algunos. Yo soy el que soy, el está menos, pero está creciendo con mucha velocidad, me va a sobrepasar, yo voy a quedar en menos posición y no lo puedo permitir y a ponerle trabas. Qué lamentable si eso fuese así. Qué lamentable, porque no solamente estaríamos dañando, o no, yo creo que el que menos daño recibiría sería el hermano injuriado. El que verdaderamente se daña es el injuriador, el orgulloso, el torpe. Pero la iglesia sufriría porque no podría avanzar, no podría desarrollarse tan ampliamente como si sabemos cultivar cualquier talento que está surgiendo, sea hombre o mujer. Y si su capacidad es mayor que la mía, y yo logro que él descuelle, el nombre de Dios será glorificado, y ya yo no seré tal vez la figura decisiva, pero habrán otros que puedan seguir avanzando. Saúl era el rey, pero David, el jovencito, desde jovencito, comenzó a destacarse, Dios comenzó a obrar en él, a manifestarse en él abundantemente. Al principio Saúl le vio bien, le quería, pero cuando las mujeres comenzaron a decir, Saúl hirió sus miles y David sus 10,000, ya, pero este es por encima de mí, no lo puedo permitir. Saúl reaccionó muy torpemente. Y yo pienso que la situación hubiese sido muy diferente si Saúl hubiese sido humilde y hubiese usado a David, al hombre que surgía, y su reino no hubiese sido tan tenebroso. Porque David, que no tenía pretensiones, David que nunca quiso usurpar la gloria, ni el poder, ni el mando que no le había sido dada todavía, que obraba muy prudentemente en todo tiempo, David hubiese sido una ayuda extraordinaria para que el reino de Saúl se hubiese estabilizado. Pero el orgullo, este está ascendiendo demasiado, a él le reconocen, a él le da la gloria, yo estoy siendo menos, trató de eliminarlo. Y el pueblo sufrió una crisis, sufrió una temporada que no fue de derrota total, porque Dios siempre levantará a su pueblo de las tempestades y de las dificultades que se presenten, pero fue una etapa tenebrosa del pueblo escogido. Entonces, quiero decir que mis palabras sirvan para ayudarnos, para que cada cual en la posición que está, sea de dirigente o de dirigido, sepa pedir la ayuda que necesite en el momento que la necesite. Porque aparentemente la historia del pueblo de Dios en nuestros días nos está demostrando también que hay oficiales a distintos niveles que no se dejan ayudar con mucha facilidad. Pero hay otros que sí son prudentes, son desinteresados, son suficientemente humildes para recibir la ayuda, la orientación de quien venga, y hacen que la obra de Dios se levante, prospere y... Entonces, ser menos, tener poca fuerza, tener poca capacidad, tener poca suficiencia es lástima. Eso no es ventajoso. Pero saberlo reconocer para superar esa situación pidiendo ayuda a los demás, sí es ventajoso. Y ese es el título de este mensaje, la ventaja de la insuficiencia. El Señor oró por sus discípulos y el Señor también pidió la ayuda de sus discípulos. Y en el momento crítico, antes de su agonía, cuando se sintió turbado, cuando se sintió angustiado, él pidió que le respaldaran en oración. Es lo menos que podemos hacer. Si no podemos compartir la tarea, por lo menos pedir ayuda en oración a los hermanos. Hermano, estoy en una situación difícil, ora por mí, pero no mecánicamente, ora por mí. El apóstol Pablo pedía la oración de la iglesia. El apóstol, a veces quienes piensan que los pequeñitos le deben pedir la oración, la bendición a los mayores, pero los mayores, en este caso los apóstoles, el mismo Señor pidió la ayuda, la colaboración de los más pequeños. Entonces eso nos confirma que siempre podemos necesitar ayuda, o en muchas ocasiones podemos necesitar ayuda, y por grandes y fuertes que seamos, si la tarea es mayor, busquemos ayuda en los demás, sean iguales, sean superiores o sean inferiores a nosotros, con toda sencillez, con toda humildad, y que el orgullo no nos impida rebajarnos, para que uniendo las fuerzas, uniendo los brazos, uniendo los corazones, uniendo los pensamientos, la obra de Dios sea levantada y vaya adelante. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas y cada cual pueda aplicarla a su medida, en su lugar, en las circunstancias en que el Señor lo ha colocado, porque de seguro que en muchas ocasiones tendremos oportunidad de hacer caso a este consejo. Que el Señor nos bendiga y reciba la gloria y el bendición.